Apreciado Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en el estudio de la fe católica. Este es el programa 189. Los saludamos Magola Quintero desde la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Dedicamos ya una serie de programas a reflexionar sobre la misión de los laicos en la Iglesia. En el programa anterior, el tema fue la espiritualidad en las profesiones. Comentamos acerca del resultado de un congreso internacional celebrado hace poco para estudiar cómo se entiende la espiritualidad en el ejercicio de profesiones tan distintas como la arquitectura, las ciencias de la salud, el derecho, los negocios, el turismo y muchas otras. Mi propia conclusión, luego de conocer el pensamiento de algunos de los participantes en esa experiencia, fue descubrir la importancia de estar uno donde Dios lo quiere, colaborando en su obra en el mundo. Es una satisfacción grande si aprendemos a encontrar a Dios en todas las cosas y descubrimos que en nuestra profesión u ocupación estamos colaborando en la realización de la obra de Dios en el mundo, de manera que podemos decir no solo que trabajamos para Dios, sino que trabajamos con Él. Hablamos de la misión de los laicos porque en la proclamación de nuestra fe decimos que creemos en la Iglesia Católica, que es una santa, católica y apostólica. Y explicamos ya el significado de cada una de esas características, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad de la Iglesia, en los programas 173 y 174. Estudiamos a la Iglesia también como institución, como sociedad. Y vimos que son sus miembros no solo los obispos y sacerdotes, sino también los fieles laicos. Y nos detuvimos a reflexionar sobre su misión en la Iglesia, en el mundo. No conoceríamos, sin embargo, bien a la Iglesia si no supiéramos de los religiosos, otra clase de miembros de la Iglesia. ¿Cómo surgió la idea de las comunidades religiosas? ¿Por qué? ¿Cuándo? Veamos qué representan los religiosos en la Iglesia, porque es un término que no debemos confundir con los fieles laicos, de quienes se puede afirmar que son muy religiosos, para significar que son fieles especialmente consagrados a vivir su fe. En los tres primeros siglos del cristianismo, los mártires llegaban a la santidad con la ofrenda de su vida. Morían por confesar que seguían a Cristo. El martirio se entendió como un seguimiento de Jesucristo hasta la entrega de la propia vida. Con la conversión del emperador Constantino a la fe cristiana, cambiaron las circunstancias. Se podía ya vivir públicamente la fe sin los peligros de las persecuciones. Y entonces, algunos cristianos que querían consagrar su vida del todo a Dios encontraron como medio para unirse a Él, abandonar la vida común y corriente y dedicarse a la oración y a una vida de sacrificio. Al principio lo hicieron viviendo en soledad en los desiertos de Egipto y de Siria. Esas personas fueron conocidas como los ermitaños. Luego se reunieron en comunidades, obedientes a las normas que se habían fijado y dirigidos por uno de ellos a quien habían nombrado como su superior. Son las comunidades de monjes y monjas. Ese sistema de vida llegó pronto a los países de Occidente, aunque con el tiempo fueron tomando diversas formas de vida. Surgieron personajes muy importantes que orientaron la vida monacal, la de los monjes. En Oriente, Basilio de Cesarea, quien llevó los monasterios a las ciudades para que fueran un ejemplo de vida. En Occidente, se destacaron San Agustín, San Benito y otros. August Franzen, el historiador de la Iglesia varias veces citado en estas charlas, nos ofrece una bien fundada explicación del origen de las comunidades de religiosos que solo se puede comprender desde la esencia del cristianismo, pues su fundamento se encuentra en el Evangelio. La vida en las comunidades religiosas implica la entrega total a Dios en el seguimiento de Cristo y la voluntad de poner en práctica esta entrega absoluta mediante la fiel observancia de los tres consejos evangélicos: pobreza, obediencia y castidad. Las siguientes frases son de Jesús y se encuentran en el Evangelio de Mateo 16, 24 a 26. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esas son frases de Jesús y se encuentran en el Evangelio. Más tarde, cuentan que San Ignacio de Loyola conquistó a Francisco Javier, que era un exitoso estudiante de la Universidad de París, con esa frase del Evangelio: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y Francisco fue el gran misionero en la India y el Japón en el siglo XVI. En la formación de las comunidades de religiosos surgieron personajes entregados a vivir plenamente el Evangelio. Uno de ellos, como ya mencioné, fue San Agustín, quien en medio de su trabajo pastoral como obispo y su gran labor intelectual, vivió una vida de oración, y hasta él se remonta la regla de los religiosos agustinos. De él dice August Franzen: dotado de una inteligencia sumamente especulativa, supo unir la agudeza del pensamiento y la fuerza creativa. Sus conocimientos abarcaron la totalidad de la filosofía y la cultura antiguas y las transmitió a la posteridad en su vasta obra. Es el más grande entre los antiguos doctores de la Iglesia de Occidente. Otro personaje famoso en la Iglesia como conocedor de la Sagrada Escritura fue San Jerónimo, quien nació en Dalmacia, hoy Croacia. Fue el traductor de la Biblia latina, conocida como la Vulgata, porque el latín era el lenguaje del común de la gente. Jerónimo vivió la vida monástica en diversos momentos de su vida. Hacia el año 354 viajó a Roma y en un viaje a la Galia conoció una colonia de monjes y resolvió unirse a ellos consagrándose a la vida monástica. Esa de vida de monje la repitió Jerónimo en varias oportunidades y en diversas regiones. Era Jerónimo un intelectual, y su acción como traductor de la Sagrada Escritura y maestro de ella no le permitió dedicarse solo a la oración y la penitencia. La Biblioteca de Autores Cristianos, la conocida como la BAC, ofrece las obras de San Jerónimo en 11 volúmenes. Tuvo, sin embargo, periodos de vida de ermitaño y vivió en diferentes monasterios de Palestina y de Egipto. El año 386 se radicó en Belén, donde murió hacia el año 420. Otro personaje admirable de fines de la Edad Antigua y que descubrió en la vida monástica el camino de la santidad fue Gregorio I, conocido con el apelativo de Magno, San Gregorio Magno. Nació él en una familia aristocrática, y cuando murió su padre hacia el año 575, transformó el palacio de su familia en Roma en un monasterio que dedicó a San Andrés. Más tarde fundó 6 monasterios más en Sicilia, y él mismo vivió una vida monástica. Fue el Papa Pelagio II quien lo sacó de la vida de retiro, y lo envió de representante a Constantinopla. Y en esa ciudad, además de cumplir su misión de representante del Papa, se las arregló para seguir viviendo como un monje dedicado a la oración y a los estudios teológicos. Cuando Gregorio regresó a Roma, se encerró en el monasterio, pero el Papa lo siguió ocupando como consejero. Cuando el Papa murió, como decíamos, el Papa Pelagio II, el año 590, Gregorio fue elegido Papa a pesar de su resistencia. Sería largo enumerar las obras que en sus 14 años de pontificado hicieron al Papa Gregorio merecedor de ese apelativo de Magno, Grande. Como tratamos sobre la vida religiosa desde su origen, recordemos solamente que en su empeño por la predicación del Evangelio a los pueblos germanos y anglos, Gregorio envió a Inglaterra en misión al superior del monasterio romano de San Andrés, el superior se llamaba Agustín, junto con otros 40 monjes. Algunos adjudican a los monasterios de Gregorio el comienzo del canto gregoriano. Este somero recuento de comienzo de las comunidades religiosas, su origen y motivación para seguir los consejos evangélicos, nos muestra la legítima admiración que merecen los fundadores de la vida de retiro en los monasterios, desde los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, oigamos lo que nos cuenta el historiador Franzen que sucedió con la Reforma Luterana. La Reforma Protestante del siglo XVI no solo infligió un duro golpe a la estabilidad del monacato, sino que afectó profundamente a su dignidad. Martín Lutero, que al igual que otros muchos reformadores había sido monje, declaró una apasionada guerra a los monjes, después de romper con su pasado. Desde entonces y durante mucho tiempo, nadie se atrevió a ocuparse en serio de la historia de los monjes. Y cuando finalmente la pujante ciencia histórica del siglo XIX se dedicó de nuevo a este tema, la valoración negativa de los reformadores todavía siguiéndose siendo como una ley no escrita. Era común que no se quisiera a los monjes. El monacato era concebido entonces como una negación del mundo y una huida de la vida, y se creía haber descubierto sus orígenes en los reclusos, entre comillas, reclusos del templo pagano de Serapis en Menfis. La floreciente historia comparada de las religiones dio a conocer manifestaciones de vida monástica análogas a las cristianas y presentes en otras religiones, y se afirmó por eso que también el monacato era un préstamo tomado del mundo pagano y por tanto un cuerpo extraño al cristianismo. Los detractores de la vida monástica, para negar los valores propios del cristianismo, se han basado en la obra del autor alemán Hermann Weingarten, a quien se le ocurrió que la vida monástica cristiana tenía sus orígenes en los llamados reclusos del templo de Serapis, personas que llevaban una vida de retiro, mantenían la castidad y renunciaban a los propios bienes. Aclaremos que el templo de Serapis estaba consagrado a los dioses paganos Osiris y Apis. Es verdad que el retiro de grupos de personas para llevar una vida ascética se encuentra desde antes del cristianismo, por ejemplo, en las comunidades esenias, a las que conocemos mejor por el descubrimiento de los documentos llamados de Qumran. De ellos ya hablamos en un programa anterior. Preguntemos más bien si el cristianismo imprime algo nuevo a la vida religiosa, distinto a lo que buscaban esas comunidades de la antigüedad y también hoy, por ejemplo, los que se matriculan en el budismo. En esas religiones no buscaban a Dios, como tampoco en el budismo. Buscan encontrarse ellos mismos, se centran en ellos mismos. El pensamiento del ser humano cambió radicalmente con la presencia de Dios en el mundo en la persona de Jesucristo. Esa presencia divina por la encarnación nos permite conocer al ser humano en toda su dimensión. El hombre y el mundo no se pueden comprender si no se tiene en cuenta a Jesucristo. Lo que pensamos y hacemos los cristianos como seres humanos solo se puede interpretar correctamente en el contexto de lo que sucedió a nuestra naturaleza por obra de la gracia que recibimos en el bautismo. Desde cuando Dios se metió en la humanidad al hacerse hombre en las entrañas de la Virgen María, y luego por la muerte y resurrección de Jesucristo, la humanidad no es ya más la misma, porque fue elevada a una dignidad inimaginable para nuestro limitado entendimiento. Lo que pretenden los religiosos hoy es seguir las huellas del Dios encarnado, acercarse a Él por la oración y seguir los consejos de Jesús consignados en el Evangelio. Leo la opinión del historiador Franzen, que nos aclara aún más la idea. El hecho de que ideales ascéticos de análoga o igual naturaleza se hayan encontrado también fuera del cristianismo no tiene ninguna importancia. La aspiración a la soledad, a la quietud y a la interioridad, al perfeccionamiento moral, etc., corresponde en efecto a una exigencia común a todos los hombres por la que se han dejado conquistar siempre los mejores. En este anhelo de la humanidad, también la aspiración cristiana a la perfección ha encontrado su lugar natural. Las analogías del monacato en el mundo no cristiano ya no nos perturban. Es más importante tratar de entender cuál fue el desarrollo cristiano de este elemento humano bajo el influjo de la revelación y de la gracia. Quizás alguien se pregunte, ¿qué importancia tiene para el conocimiento de la fe retroceder en la historia para entender por qué existen en la Iglesia Católica las comunidades religiosas? Si no conocemos nuestra historia, no estimaremos, no amaremos a la Iglesia como el don grande que es y la acción innegable del Espíritu Santo en ella. Porque las comunidades religiosas existen por acción del Espíritu Santo, por su inspiración. Tengamos razones para amar a la Iglesia y argumentos para defender a las comunidades religiosas inspiradas por el Espíritu Santo. El seguimiento de Cristo en la vida religiosa busca entonces que ni sus bienes terrenales, ni el placer carnal, ni la familia, ni la propia soberbia sean impedimentos para seguir a Jesucristo. Por eso, su renuncia a esa vida por medio de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Esa entrega total a Dios es voluntaria. El Evangelio no obliga a esa vida especial que se propone solo a quien pueda llevarla. El Señor enseña en Mateo, en el capítulo 19, versículo 11 y siguiente. No todos entienden este lenguaje, sino solamente aquellos a quienes se les ha concedido. Quien pueda entender, que entienda. Franzen dice sobre los que entregan su vida al Señor en los monasterios. La misión del monacato es la de vivir y testimoniar a todos los cristianos la necesidad de distanciarse del mundo. En esta vocación no se debe ver hostilidad hacia el mundo, ni una huida de él, sino simplemente una línea esencial de realización cristiana en la Iglesia. El monacato está llamado a realizar esta misión en todos los tiempos, porque la Iglesia corre siempre el peligro de perderse en el mundo. Pero en determinadas épocas, esta tentación ha sido más fuerte que en otras. Ahora bien, tal vez en ninguna otra época fue tan grande como en el siglo IV. ¿Qué pasó entonces? Como recordamos, la transformación del mundo occidental al permitir el emperador Constantino la práctica de la fe cristiana ayudó a que ésta se extendiera por toda Europa. El entusiasmo misionero fue enorme. Con los pueblos y sus gobernantes convertidos al cristianismo, surgieron también peligros de confundir la política y la religión, una religión con frecuencia sin raíces profundas. Recordábamos en otro programa lo que pasó con los francos, cómo Clodoveo, el emperador, se hizo bautizar con todo el pueblo. Fue simplemente un rito para el pueblo. No había una preparación profunda. Y la intervención del Espíritu Santo se sintió entonces vigorosa en la tendencia de muchos a vivir su fe en la piedad y la oración de los monasterios. Parecía que el espíritu de los mártires cobraba nueva vida en los monjes y ascetas, entregados por entero a Dios y a un seguimiento ascético de Cristo. Buscaron el desierto para dar testimonio de Cristo y darse por entero a Dios. Es muy interesante el origen de los religiosos. Seguiremos la semana entrante conociendo más de la vida religiosa en la Iglesia. Estuvimos hoy con ustedes, Magola Quintero en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.